Haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
A las 5 de la tarde. I have a
dream. Amigos, de nuestra parte.
Porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Éxito y violencia es una combinación perfecta para captar la atención del público.
Y de hecho, muchos artistas han recurrido a la violencia como estrategia para llegar al éxito.
Pero recientemente existió un músico que llevaba la violencia en sus genes.
Y su necesidad de expresarse lo llevó a crear letras y ritmos sin detenerse y a tener cada vez más éxito, hasta convertirse en uno de los raperos con más ventas en la historia.
Aunque esa combinación de violencia y éxito es un equilibrio tan delicado que se le hizo imposible eludir las balas.
Y aún así, de los 10 discos de platino que obtuvo, la mitad fueron póstumos.
Esta es la violenta historia de uno de los raperos más influyentes de los Estados Unidos.
Tupac Shakur.
Now can you picture young niggas in the rush to grow? To hard timers in the pen had to crush his throat. Probably never even saw it coming. Too busy bullshitting, caught him with his mouth running. Ain't this a bitch that got me twisted in this game?
Lesayne Paris Crooks nació en East Harlem, distrito de Manhattan, Nueva York, el 16 de junio de 1971.
Cuando cumplió un año, su nombre fue cambiado a Tupac Amaru Shakur, en honor al revolucionario inca Tupac Amaru.
Es que tanto su madre, Afeni Shakur, como su padre, Billy Garland, eran miembros del radical partido Pantera Negra.
Una organización afrodescendiente, socialista y revolucionaria que surgió en los años 60 para desafiar la brutalidad policial contra los negros.
Shakur tenía una hermanastra, Sekiwa, 2 años menor que él, y un hermanastro mayor, Mopreme Komani Shakur, que aparecería en muchas de sus grabaciones.
A los 12 años, Tupac hizo su primera actuación en Harlem y protagonizó el personaje de Travis Younger en la obra A Raisin in the Sun, realizada en el famoso Teatro Apolo.
La formación artística de Tupac se iniciaría en 1986, cuando su familia se trasladó a Baltimore, en Maryland, y Tupac, de 15 años, ingresó a la Escuela de Artes, donde estudió interpretación, poesía, jazz y ballet.
Tupac, acompañado por uno de sus amigos, Dana Mouse Smith, como su beatboxer, ese que emite sonidos de ritmos con la boca, ganó la mayoría de las competiciones de rap en las que participó.
En junio del 88, Tupac y su familia se mudaron nuevamente, esta vez a Marin City, en California, donde asistió al Instituto Tamal Pais, donde comenzó a estudiar poesía.
Al finalizar el curso, realizó una presentación junto a su recién creado grupo, Strictly Dope.
Y su actuación fue tan buena que después del concierto fue presentado al colectivo de hip hop Digital Underground, quien lo contrató como bailarín de la banda y plomo.
Hola, ¿cómo te llamas, jovencito?
Yo, Matt Tupac.
Ah, ese debe ser tu apodo, aunque sería un buen nombre artístico.
En serio, me llamo Tupac. Ya ni recuerdo mi nombre de nacimiento, pues cuando tenía un año, mis padres me lo cambiaron por Tupac Amaru Shakur.
Ah, pues vaya nombre, me gusta. Oye, vimos tu performance y realmente tienes talento. Te presento a Donovan.
Hi.
Él es el manager de la banda.
Hi, Tupac. Hi. Me gustaría que te unas a la banda en primera instancia como colaborador y bailarín.
Ah, ¿yo? Yo rapeo.
Lo sabemos y lo haces muy bien, pero tiempo al tiempo.
Mira, firmaremos un contrato por un tiempo limitado y si funciona, te ofreceremos otro inmediatamente.
Oh, ¿yo? Está bien. Pero en ese segundo contrato quiero que quede claro
que seré uno de los raperos. Oye, de sobra flow.
Ay, estos jovencitos, no, no, sí, Mike, lo sí. sabemos, pero en esta industria debes tener paciencia.
Pero, oigan, tal vez podría cantar solamente una estrofa.
¡Oh, my God!
Está bien, eres perseverante, hijo, eso me gusta. Toma, toma, ensayemos esta parte.
A ver,
La carrera profesional de Tupac Shakur comenzó a principios de la década de los 90, debutando con un verso en la canción Same Song de Digital Underground.
Es la que escuchamos en este momento. Tras su debut, Tupac colaboró en el siguiente álbum de esta banda, pero el 12 de noviembre de 1991 lanzó su primer álbum en solitario, Tupacalypse Now.
Y mientras iba recibiendo creciente atención por sus habilidades como rapero, también ganó notoriedad por sus conflictos con la ley. In this prison of seclusion, happiness living on the streets is a delusion. Even a smooth criminal one day must get caught. Shot up or shot down with the bullet that he bought. 9mm kicking, thinking about what the streets do to me. Ocurrió que en octubre de 1991, Tupac Shakur presentó una demanda por 10 millones de dólares contra el Departamento de Policía de Oakland, alegando que lo habían golpeado brutalmente por cruzar la calle imprudentemente.
Al año siguiente, un policía estatal de Texas fue asesinado por un adolescente que estaba escuchando Tupacalypse Now, el álbum de Tupac, que incluía canciones sobre matar policías. Wow. Que es esta que estamos escuchando, que se llama Trapped.
Bueno, esto causó un revuelo mediático, al punto que Dan Quayle, el vicepresidente de los Estados Unidos por entonces, exigió que el álbum fuera retirado de las tiendas de música y de los medios de comunicación de todo el país, declarando que no tiene lugar en nuestra sociedad.
En octubre de 1993, en Atlanta, dos hermanos y a la vez policías fuera de servicio, que se encontraban con sus respectivas esposas, casi fueron golpeados por el coche en el que se encontraba Tupac.
A continuación se generó una trifulca donde uno de los policías fue baleado en las nalgas y el otro en una pierna.
Shakur también fue acusado de disparar contra el policía, aunque todo quedó en tablas porque los fiscales decidieron retirar los cargos en contra de todas las partes.
Pero la espiral de violencia en torno del rapero parecía no tener fin. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b- ain't one. I got the rap patrol on the c- patrol. Foes that want to make sure my c- clothes. Rap critics save money cash. I'm from the hood, stupid. What type of facts are those? Apenas un mes después del incidente con los policías, Tupac y otras personas fueron acusados de abusar sexualmente de una mujer en una habitación de un hotel.
Según la denuncia, Shakur sodomizó a la joven y luego alentó a sus amigos a abusar sexualmente de ella.
Shakur negó los cargos alegando que había mantenido relaciones sexuales consentidas con esa mujer días antes del incidente en la habitación del hotel.
El juez de la causa describió el crimen como un acto de violencia brutal contra una mujer indefensa, por lo que Tupac fue declarado culpable de abuso sexual.
La espera del juicio coincidió con la publicación de su segundo álbum a finales del 93, Strictly for My Niggas.
El disco incluía dos sencillos, Keep Your Head Up y I Get Around, que fueron éxitos masivos en el mundo del hip hop. Oh yeah. I get around. Still clown with the underground when we come around.
A finales de 1993, Tupac formó el grupo Thug Life con varios de sus amigos y lanzaron el único álbum de la banda, Thug Life Volumen 1, en septiembre de 1994.
Este álbum incluyó el sencillo Pour Out the Little Liquor, con ventas tan altas que lo llevaron al disco de oro.
Pero como siempre, además del éxito, los problemas los seguían persiguiendo.
En 1994, Tupac fue declarado culpable de atacar a un antiguo empleado en el rodaje de un video musical. Fue condenado a 15 días de cárcel con trabajos comunitarios y una multa de $2,000.
Pero en la noche del 30 de noviembre de ese 1994, un día antes de que se anunciara el veredicto por abuso sexual, Tupac fue atacado a balazos en los estudios Quad en Manhattan.
Shakur recibió 6 heridas de bala, pero abandonó el hospital en contra de las órdenes del médico 3 horas después de la cirugía.
En los siguientes días, asistió al juzgado en silla de ruedas y fue declarado culpable de 3 cargos de abuso sexual y condenado a entre 1 año y medio y 4 años y medio de prisión.
Poco después, lanzó su álbum multiplatino Me Against the World, convirtiéndose en el único artista con un álbum en el número 1 del Billboard 200 mientras cumplía pena en prisión. It's just me against the world.
Yo contra el mundo, Me Against the World. Bueno, el álbum se mantuvo en lo más alto de las listas durante 5 semanas y vendió 240.000 copias en la primera, estableciendo un récord de ventas para un artista de rap.
Estando en prisión, contrajo matrimonio con su novia, Keisha Morris, aunque más tarde la boda fue anulada.
Durante su encarcelamiento, Shakur leyó muchos libros, como El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y El Arte de la Guerra de Sun Tzu.
Tras cumplir 8 meses en prisión, Shakur fue liberado gracias a Suge Knight, el CEO de la discográfica Death Row Records, quien pagó la fianza e hizo un trato con este.
Por el mismo, Suge Knight pagaba ese $1.400.000. Y a cambio, Tupac firmaba un contrato con Death Row para grabar 3 álbumes.
Paralelamente, la guerra entre raperos de la costa este y la costa oeste de Estados Unidos estaba en su peor momento.
El oeste estaba representado por Tupac y Death Row Records, y el este por el rapero Notorious B.I.G. y Bad Boy Records. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip. Cause fuck, time to pay the paper and let that real shit provoke. So use a wanna be low, then you'll get smoked. Ahí escuchan temas de las bandas del este y del oeste. Lo cierto es que ya establecido en Los Ángeles, en el oeste, Tupac comenzó a grabar una gran cantidad de canciones.
La mayoría de estas para su próximo y cuarto disco como solista, All Eyes on Me, Todos los Ojos sobre Mí, que vio las bateas el 13 de febrero de 1996.
Este doble álbum fue el primero y segundo de su compromiso de 3 álbumes con Death Row Records.
Se vendieron más de 9 millones de copias de este disco, que estaba orientado a la mentalidad matona y de gangsters.
Y el 4 de junio del 96 lanzó el tema Hit 'Em Up, en el que atacaba verbalmente a su archirrival del este, Notorious B.I.G., y a sus asociados. I fuck your bitch, decía en la canción. Shakur dice haber tenido relaciones sexuales con Faith Evans, la esposa de Notorious B.I.G.
Es que Shakur estaba convencido de que algunos de los miembros del sello Bad Boy estuvieron involucrados en el ataque a balazos que sufrió en 1994.
Pero curiosamente, en junio comenzó un proyecto llamado One Nation, una nación, en el que colaboraban raperos de la costa oeste y raperos de la costa este.
Es que querían demostrar así que no había una guerra de costas, sino que era algo personal entre los sellos Bad Boy Records y Death Row.
El 4 de julio del 96, Tupac actuó en directo en el House of Blues de Los Ángeles y un mes después lanzó el álbum The Don Quilluminati, 7 Day Theory.
Shakur escribió y grabó todas las letras en solo 3 días y el álbum se completó en 7, de ahí el nombre. Oh yeah, watch out, get ready for war. We the gang and we bang like a down your door. What's the secrets of war? I can't take no more. With the minutes we get in, coming for you and yours. With these automatic toys throughout the world make noise.
El 4 de septiembre de 1996, Shakur viajó al este, a Nueva York específicamente, a los MTV Awards, donde apoyaría el proyecto de Death Row East, concediendo una entrevista.
Con su presencia, todo parecía encaminarse, y los propios raperos daban señales de hacer las paces en la guerra oeste-este.
Pero en plena ceremonia, Snoop Dogg, amigo de Tupac, declaró que él quería colaborar con Bad Boy Records ya que los admiraba y que era Shakur quien fomentaba los problemas con ellos.
Tupac quedó profundamente decepcionado con su amigo, a quien poco tiempo atrás había ayudado cuando fue condenado a prisión.
Mike Tyson is telling me that he heard about me. Troublesome 1996.
Let it be known, nigga, the boss of all bosses, Machiavelli.
It's Nemo on the track, biatch.
Menace and methods label me a lethal weapon, making niggas die, witnessing breathless imperfections. Can you picture my specific plan to be the man?
El 7 de septiembre de 1996, Tupac fue a Las Vegas para asistir a un combate de Mike Tyson.
Después de la pelea, uno de los amigos de Tupac vio a un rapero rival de la costa este en el hotel e informó a Tupac.
Tupac y su grupo fueron inmediatamente a agredirlo y la pelea fue grabada por las cámaras de vigilancia del hotel.
Tras el incidente, Tupac subió a su habitación donde comentó el suceso a su comitiva y, según testigos de estos, estaba muy sobresaltado y alegre por lo que había sucedido.
Pero la mecha ya estaba encendida.
I'm attacking those attacking me. Only reason people was mad now is because I came out of jail and made this shit a reality.
¿Cómo se la vivo? Yeah. Ese nigga motherfucking, yeah. You fucking motherfucking pig. Yeah. ¿Eh? Ah, ¿cómo comieron? Si no se enteraron, ahora saben quién manda en el oeste. Como los clavaste de cabeza, Dume. Yeah. Hey, you motherfucking pig.
No, para algo se te guarda espalda.
Bueno, tranquilo, Tupac. Debemos irnos del hotel antes de que venga la policía con sus malditas preguntas.
¿A dónde vamos, jefe?
Y al club.
¡Ah, buena idea, buena idea! Yeah. You motherfucker. Un poco de licor. No, alguna chica. Me voy a relajar. ¡Ey, you, Doom! ¡Yo, Doom! ¡Yo, Doom!
No.
Ven conmigo en mi coche.
No. Mejor tú no manejes.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, Sakura, estás muy excitado.
¿Yo?
¿Por qué mejor no va Doom en tu auto y tú te vienes conmigo?
¡Ah, nuevo rico! ¿Me quieres mostrar cómo acelera tu bimba último modelo? Nah. ¡You motherfucking man! Está bien, voy contigo. ¡Doom, toma las llaves del mío!
Tupac, ¿te parece? Tuviste una pelea recién. No te andarán buscando. ¿No preferís que yo esté a tu lado?
Tranquilo, Doom, tranquilo. Yo me hago cargo. Andando.
¡Vamos,
andando.
Such. ¿Qué? Me parece que un Cadillac blanco nos persigue.
Ah, vamos, no seas paranoico, Tupac.
Que está allí atrás desde que salimos del hotel.
¿Tienes miedo? ¡Vamos! El gran Tupac Shakur no debería tener miedo. Vamos.
Maldición, un semáforo en rojo.
Frena. Ok.
¡Ey, Tupac! ¿Eh? ¡Maldita racha!
¿Qué es esto?
¡Toma!
Esa noche, Tupac fue alcanzado por 3 de las 12 balas disparadas, quedando herido en el pecho, en la mano derecha y en la pelvis.
Sush fue herido en la cabeza, aunque se cree que la bala simplemente le rozó.
Al llegar a la escena, la policía y los paramédicos trasladaron a Sush y a Tupac al Centro Médico Universitario. Tupac no estaba totalmente inconsciente, pero fue fuertemente sedado y conectado a una máquina de respiración artificial para finalmente entrar en un coma inducido por barbitúricos.
Y el viernes 13 de septiembre de aquel 1996, estando en la unidad de cuidados intensivos, Tupac murió de una hemorragia interna, a pesar de los intentos de reanimación de los médicos.
La causa oficial de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio en relación con las múltiples heridas de bala recibidas. Tras la visible falta de progreso en la investigación del caso por parte de las autoridades, surgieron muchas investigaciones independientes y teorías relacionadas con la muerte de Tupac Shakur.
Debido a la enemistad entre Tupac y Notorious B.I.G., se especuló desde el principio en que este rapero estuviera involucrado en el asesinato.
Pero obviamente Notorious B.I.G. negó la acusación hasta el día mismo de su muerte.
Porque casualmente fue asesinado de idéntica forma 6 meses después.
Para el investigador de la policía de Los Ángeles, Russell Poole, el propio Such Knight mandó matar al rapero estrella de su sello y 6 meses después al rapero estrella del sello rival.
Se ha especulado con que el sello tenía material suficiente como para sacar varios discos en los siguientes años, como finalmente sucedió.
They claim that I'm violent just cause I refuse to be silent. These hypocrites are having fits cause I'm not buying it, defying it. Envious because I will rebel against any oppressor, and this is known as self-defense. I show no mercy, they claim that I'm the lunatic, but when this shit gets thick, I'm the one you're going to get.
El mensaje violento y de protesta de Tupac representa a muchas entidades afroamericanas, incluido el partido Pantera Negra y los radicales defensores del nacionalismo negro.
Con sus letras, Shakur atacaba la injusticia social, la pobreza y la brutalidad policial.
Musicalmente, según sus colegas, Tupac era un maestro del flow que dominaba todos los aspectos del rap.
Shakur fue también un lector voraz y con una facilidad de palabra enorme.
Además era una máquina de crear, y así lo demuestran canciones como Hail Mary, que Tupac escribió y grabó en 30 minutos.
I ain't a killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it.
Desde su muerte, Tupac se ha convertido en un mártir internacional cuya vida ha inspirado tupacistas en las calles de Brasil, murales conmemorativos en el Bronx y bandas juveniles en Sudáfrica.
Pero también fue reconocido como una de las 10 celebridades fallecidas más ricas del mundo, porque según la revista Forbes, Shakur recaudó $15 millones en el año 2002, 6 años después de muerto.
El 14 de noviembre de 2003, un documental sobre Shakur titulado Tupac Resurrection fue lanzado bajo la supervisión de su madre y narrado completamente por el propio Tupac.
Fue nominado a Mejor Documental en los premios Oscar de 2005.
En ese mismo año, Death Row Records lanzó el álbum en directo Tupac, Live at the House of Blues, y un año después salió a la venta Tupac Shakur Legacy, una biografía interactiva escrita por Jamal Joseph.
El sexto álbum póstumo de Shakur, Pac's Life, fue lanzado el 21 de noviembre de 2006, conmemorando el 10º aniversario de su muerte.
Y tanto era su material grabado que en 2010 se publicó un nuevo disco, Shakur Spear, cuyo mismo nombre también lleva un documental creado en ese mismo año. ¿Y qué tiene que ver Madonna acá?
¿Qué tiene que ver?
Bueno, en una entrevista televisiva, la popular cantante contó que tuvo un romance con Shakur, ya que según ella solían encontrarse en bares y cafeterías.
La cantante también dijo que en un momento dado de la relación habló con el rapero acerca de tener un hijo.
E increíblemente, 16 años después de su muerte, se volvió a ver a Tupac Shakur.
Es que el 15 de abril del 2012 apareció al final del Coachella Valley Music and Arts Festival junto a Snoop Dogg mediante una recreación por ordenador proyectada sobre el escenario con un sistema de espejos.
De esa forma, Snoop Dogg y el holograma de Tupac interpretaron los temas de Hail Mary y Two of America's Most Wanted, causando una gran conmoción entre el público.
Oh, shit. You done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time.
De forma póstuma, Tupac Shakur fue reconocido con nominaciones y premios, habiendo ingresado en el 2002 en el Hip Hop Hall of Fame.
En el 2004 entró al libro Guinness, imponiendo el récord de más discos vendidos por un artista de su género en la historia, llegando en ese momento a las 75 millones de copias.
En el 2010, la canción Dear Mama fue añadida al Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Sus álbumes All Eyes on Me y Greatest Hits fueron certificados como disco de diamante.
Y finalmente, en el año 2017, fue añadido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.
La mitad de estos logros fueron después de su muerte. De hecho, van 7 álbumes lanzados desde 1996.
Tal vez sigan saliendo éxitos de la inagotable sed de este rapero que, aún muerto, dispara rimas.
Y por eso, así, quisimos poner a Tupac Shakur
en su sitio.
I got a black Beamer, but my dream is to own a fly casino like Bugsy Siegel and do it all illegal and get scooped up by the little homie in the Riga. It feel good to you, baby bubba. You see, this is for the G's and the keys, motherfucker.
Now follow as we ride.